por más que a veces queramos que las cosas se resuelvan tocando con una varita, sea en forma de ley, sea en forma de que cambie una circunstancia, sea como sea, ni tampoco la historia está determinada por un fatalismo. Como decía el Papa, la historia tiene un centro, que es Jesús muerto y resucitado, la historia tiene una finalidad, que es el reino de Dios, y la historia tiene una fuerza para recorrer el camino hacia esa finalidad, que es el Espíritu Santo que todo bautizado tiene consigo. Pues con esas tres cosas se puede caminar pase lo que pase, las circunstancias sean más o menos gratas. Nosotros les deseamos esa felicidad del año nuevo basados en lo que es la experiencia de la fe y de la tradición cristiana, como decía el Papa Francisco. Lo demás serían palabras huecas. Bueno, pues les presento ya a mis compañeros en esta primera edición de la Linterna de la Iglesia de 2014, Jesús de las Heras, muy buenas noches.
Buenas noches.
Feliz año para ti también.
Feliz año.
A todos, Teresa García Noblejas, muy buenas noches.
Muy feliz buenas año. Noches, feliz año también.
Y Ricardo Benjumea, muy buenas noches y feliz año.
Buenas noches.
Y feliz año también para nuestro compañero Antonio Mora, cuidando los mandos técnicos de este programa. Y también feliz año para Eva Fernández, que se prepara ya para seguir conduciendo la producción de este
para
programa.
Para darnos trabajo.
Para darnos trabajo y para responderles a todos ustedes, si quieren y quieren ponerse en contacto con nosotros, que es una cosa que nos encanta y que hace mucho más vivo y más fresco este programa y que le lleva a veces por caminos que no teníamos previstos. Pues así es, tienen ustedes en su mano esa posibilidad, suscitar cuestiones que a lo mejor no teníamos en la agenda y que por su interés nosotros podemos abordar sobre la marcha. Hacemos este programa también siguiendo lo que ustedes nos van marcando. Y tienen la posibilidad de enviarnos sus mensajes, como siempre, a través de correo electrónico. Es muy fácil, linterna.iglesia@cope.es, o pueden usar nuestras redes sociales cada vez más frecuentadas, cada vez más vivas, y tenemos Twitter @religion_cope, tenemos Facebook Religión Cope, que por cierto hoy estrenaba la cifra de 2.400 fans. A ver si se animan.
En Facebook. El Papa ha sido un magisterio paralelo.
No podemos competir. Con el Papa no podemos competir.
A lo mejor nos puede llamar o ponerse en contacto con nosotros por una red social.
Claro, claro. Puede hacer.
Todo puede pasar.
Puedes visitar
Facebook
y
no lo usa, usa Twitter, ya lo sabes.
Bueno, Facebook, Twitter y visitas...
Llamadas.
Ha sido prácticamente todos los días, curiosamente, pero días en que tenía él homilía, ha dejado un mensaje en Twitter con textos bien, bien hermosos, muy hermosos. La Virgen también muy presente, la contemplación del niño, la pobreza y la debilidad del recién nacido como signos de Dios, en fin.
Bueno, vamos con nuestros deberes, que si se nos olvidan, luego la cosa va peor. El primero, más que un deber, es un placer, pero en fin, que ustedes pueden responder a la encuesta recién estrenada, con el año recién estrenada, que tenemos subida en nuestra página web. Entran en el portal cope.es, buscan la pestaña de religión, o bien la de la linterna de la iglesia, o bien la del espejo. En todas ellas pueden encontrar esta encuesta en la que les preguntamos lo que más les ha impresionado de este comienzo de 2014. Se entiende que nosotros no les preguntamos sobre fútbol ni sobre meteorología, les preguntamos
sobre Panamá.
Ni sobre Panamá. Les preguntamos sobre la vida de la Iglesia, que es nuestro territorio. Y la vida de la Iglesia, eso sí, tiene que ver con todo, cuidado. Pero les damos tres opciones. La primera dice que la firmeza de la fe de los cristianos perseguidos en tantos lugares, que ha seguido siendo quizás menos noticia de lo que debiera, pero ahí ha estado estos días. Segunda posibilidad, el mensaje de Francisco: la fraternidad, camino y fundamento de la paz. Y tercera posibilidad, la perseverancia de las familias que han vuelto a dar su testimonio en la calle. Me refiero naturalmente a la fiesta de la Sagrada Familia del pasado domingo 29 de diciembre. Pues estas tres opciones, podríamos haber puesto más, pero es una norma que no hay que dispersar tampoco el voto, ya saben. Así que ahí tienen. Y vamos también con nuestro concurso de historia de la Iglesia, que patrocina Ediciones Encuentro. Ya saben que durante todo el tiempo de Navidad, todavía hasta el viernes que viene estamos en el tiempo litúrgico de la Navidad, estamos regalando el libro Mujeres Medievales de Eileen Power. Hoy les vamos a hacer una pregunta también muy pegada a la actualidad. ¿Por qué a la actualidad? Pues porque hoy el Papa Francisco ha celebrado la Eucaristía en la Iglesia del Gesù, la Iglesia Madre de la Compañía de Jesús, como otro jesuita que hablaba a sus hermanos en religión, podríamos decir así, pero también con una homilía que es importante para todos. Y bueno, allí se ha referido en este caso a Pedro Fabro, ya San Pedro Fabro, uno de los primeros seguidores de Ignacio de Loyola, este sacerdote francés. Ya lo comentamos en su día. Pero es que además hoy hemos conocido una nueva narración de un largo coloquio que tuvo el Papa Francisco con los superiores de las órdenes religiosas, y en esa entrevista habla de un jesuita español famoso por su misión en Alaska. Ustedes no tienen por qué haber leído la entrevista, bueno, la narración de este coloquio del Papa. No se preocupen porque, aunque no lo hayan hecho, solamente con esto que les estoy diciendo, pues ya pueden, ya pueden. Es del siglo XX.
Es un poquito para nota, ¿eh?
Bueno, pero... No es para nota y lo vas a ver enseguida. Pero, lo vas a ver enseguida.
Pero yo creo que no va a ser difícil. Es un grandísimo personaje.
Un grandísimo personaje. Si viéramos que, como dice Teresa, que es para nota, pues ya daremos alguna pista más, porque es que se pueden dar.
La audiencia de este programa es para nota también.
Eso, hombre, eso bueno, sí que es hay verdad. Que tener en cuenta que además los oyentes pueden usar las nuevas tecnologías.
Bueno, no se lo digas, porque ya lo hacen, como es natural.
Pero es un grandísimo personaje, muy interesante el misionero en cuestión.
El misionero en cuestión. No digas más, que ya es bastante. Después iremos viendo. Enseguida Eva nos cuenta si la cosa va bien o si hay hielo, si hay dureza, y entonces ya procuraremos ablandar un poquito. Pues si os parece, podemos empezar por ahí, por esa visita anunciada del Papa a la iglesia del Gesù. En realidad es la primera vez que veneraba a San Pedro Fabro, porque no sé si recordarán los oyentes, pero vamos a recordárselo, que la canonización ha sido por este procedimiento que se llama equipolente, es decir, que no ha sido una celebración litúrgica, una eucaristía como otras veces, sino que ha sido simplemente una decisión, un decreto del Papa, exactamente, ya extiende el culto de Pedro Fabro a la Iglesia Universal, implicando con eso naturalmente su autoridad como sumo pontífice, como es lógico.
Sí, totalmente, porque la canonización compromete de alguna manera, vamos, de alguna manera, de todas las maneras, compromete la infalibilidad, en concreto la infalibilidad.
O sea que la beatificación,
bueno,
el 17
de diciembre, día del cumpleaños del Santo Padre, Francisco, jesuita, firmó este decreto mediante el cual inscribía en el libro de los santos al tercer jesuita, en realidad, Ignacio, Francisco Javier, Pedro Fabro, que era además el único cura del grupo inicial de los siete primeros jesuitas. El resto se ordenaron en Venecia porque se querían ser misioneros en Tierra Santa. Luego Tierra Santa fue el mundo entero, porque no era posible viajar a Tierra Santa en aquellos años. Estamos hablando...
Estaba el turco muy revuelto.
Sí, estaba el turco muy revuelto. Estamos hablando de 1536, 38, 39. Bueno, y hoy... El Papa, ya se anunció también aquel día, el 17 de diciembre por la tarde, ha querido tener una misa de acción de gracias por esta canonización en una fiesta que desde hoy y de este año se extiende a toda la Iglesia. Toda la Iglesia el 3 de enero puede celebrar misa, puede rezar oficio del Santísimo Nombre de Jesús. Una fiesta que es la patronal de la Compañía de Jesús. ¿Y a dónde han ido? Pues a la iglesia que tiene en Roma el nombre de Jesús, el Gesù, en el centro, al lado de la Plaza de la República, una iglesia barroca. Allí está enterrado San Ignacio, parte de las reliquias de San Francisco Javier también están allí. Y ha tenido pues una homilía en la que muy ignaciana, muy de corte, profundamente cristológico y a la vez misionero, donde ha llamado al vaciamiento. Los medios de comunicación se han quedado con un titular: hay que evangelizar con el vaciamiento, hay que evangelizar con la ternura,
con la dulzura
y no a bastonazos ni con inquisiciones varias. Bueno, pues es un texto, esta homilía.
Está claro que esa, cuando lo hemos leído todos, hemos pensado, bueno, aquí puede estar un titular, pero es que hay otros y no menos importantes, o sea, hay otros, por ejemplo, cuando dice que el centro de la Compañía de Jesús es Cristo y su Iglesia, y que si el centro no lo ocupa el Dios de las sorpresas, entonces la compañía está descentrada.
Descentrada.
Esa es una.
Es una continuación.
Que eso vale para toda la Iglesia, para cualquier comunidad
eclesial.
Es
el tema del centro, ir al centro, descentrarse de su visita que hizo el 31 de julio también a esta misma iglesia. Pasa que fue el 31 de julio, aquella fecha, después de la JMJ. Bueno, es un texto que además luego, pues esta tarde ha coincidido, como ya indicaba antes José Luis, con que la Civiltà Cattolica ha hecho público. La Civiltà Cattolica es la más emblemática de las revistas mensuales, en este caso quincenal, de la Compañía de Jesús, la que se apuntó el pelotazo el 18 de septiembre de la primera gran entrevista después de la rueda de prensa del avión. Bueno, pues hoy ha publicado una crónica del encuentro que tuvo el 29 de noviembre con los superiores generales de las distintas congregaciones de la Iglesia, que las preside ahora casualmente Adolfo de Nicolás, el prepósito general de la compañía, en donde vemos al Papa religioso, ¿no? Es que creo que queda clara la idea, ¿no? Es que al Papa que tiene votos, al Papa que ha sido superior local, superior provincial, que luego ha sido obispo y que ha estado muy en contacto con la vida consagrada y que tiene, pues, el dominio, sobre todo, de lo concreto, de lo vivencial.
Hay dos cosas. Por ejemplo, en la homilía de esta mañana, tiene una virtud que es poner juntas, no unir estas dos visiones de Francisco que muchas veces los medios o nosotros mismos presentamos de forma aislada, ¿no? El Francisco piadoso de la Virgen, supongamos,
o de San José
y tal, o el Francisco de salir a las periferias. Pues no, aquí el Papa claramente está explicando que las dos cosas son una, ¿no? Entonces, para salir a las periferias, que es imprescindible, dice él continuamente, es preciso que Dios esté en el centro, si no, no es posible salir a las periferias. Y que, bueno, pues habla de ese celo, ¿no?, que nos debe llevar a todos, porque se está refiriendo a los jesuitas, pero se está refiriendo realmente a todos los
cristianos. A cualquier apóstol, sí, sí.
A anunciar a Cristo en todo el mundo. Por eso esas periferias pues es el lugar donde en primer lugar Jesucristo necesita ser anunciado. Y si no sentimos, dice, si no tenemos ese mismo deseo que tenía San Pedro Fabro de comunicar al Señor, pues entonces deberemos detenernos, dice, con oración y con fervor silencioso, pues para pedirle, ¿no? Para pedir al Señor, pues...
Que nos vuelva a fascinar.
Que nos vuelva a fascinar con ese brillo suyo. Entonces, ahí tenemos, es por eso, esos dos Franciscos. Y también cuando habla a los superiores religiosos, es verdad, pues que es un encuentro que tuvo lugar pues hace ya tiempo, pues fue en noviembre.
Pero 29 claro, de noviembre.
La actualidad es máxima y además como se optó por no hacer discursos o por no leer discursos en ese encuentro, sino por dar rienda suelta a un diálogo franco y libre, ¿no?, como me dice el propio Espadoro, pues es verdad que pues se dejan esas expresiones tan vivas y fuertes, ¿no?, que el Papa pues acostumbra a dejar, pero al mismo tiempo que está hablando a los superiores, muchas veces deja claro que es una actitud que está pidiendo también a toda la Iglesia, ¿no? Pues cuando les habla pues de esa prioridad del testimonio y de ser profetas, ¿no? Dice pues claramente que eso es una prioridad para todo cristiano, pero que de manera especial pues deben ser los religiosos los que con su vida le digan a la gente, oye, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Que la vida religiosa pues debe ser esa vanguardia, ¿no?
Teresa,
sí, yo era de la homilía de hoy con motivo de la canonización de San Pedro Fabro ya, ¿no? Me quedo con una frase que efectivamente no ha trascendido mucho a los medios, pero me parece que tiene mucha fuerza, valga la redundancia, cuando dice: la fuerza de la Iglesia no reside en sí misma y en su capacidad organizativa, sino que se esconde en las aguas profundas de Dios, ¿no?
Efectivamente, bueno, sí, una hermosa frase además, en las aguas profundas de Dios.
Sí, bueno, entendiendo que precisamente lo que ha sido la compañía de Jesús, la historia de la Iglesia, precisamente una gran compañía, una gran institución con mucha extensión, con mucha historia, con mucha presencia, ¿no?, por decirlo así. Y luego también les interpela a ellos mismos, a los propios jesuitas, sobre su celo apostólico, sobre si se están conformando a una mediocridad. Bueno, es un recurso muy pedagógico, muy propio del Papa, que también lo ha utilizado con los jóvenes. En realidad, en casi todas sus intervenciones públicas plantea retos, ¿no? Y aquí no iba a ser menos, pues eso, si nos estamos conformando con la mediocridad, si nos planteamos grandes retos, etcétera, ¿no? Me llama también la atención cómo cuenta el propósito general de la Compañía de Jesús, el superior, vamos,
el Padre Nicolás.
El sí. Padre Nicolás, en este caso, cuando dice que la manera de comunicarle el Papa a la canonización fue llamarle por teléfono y decirle: he firmado el decreto, ¿no? O sea, es una cosa muy sencilla que refleja...
Así contaba, aunque cambiemos de tema, así contaba ayer o anteayer en una entrevista, creo que era a la agencia Zenit, el secretario de Estado Parolin, su nombramiento. Dice que un día suena el teléfono, claro, que es el mismo Papa Francisco, y que le dice, aparte de preguntarle, me imagino, buenos días, buenas tardes, ¿qué tal está usted? ¿Quiere ser usted mi secretario de Estado? Y que claro, el otro se quedó como anonadado. Hablando de llamadas de teléfono, bastante sí, llamadas hemos tenido en Lucena, España con
las Carmelitas de Lucena. Luego de aquí, si me permitís un breve apunte, hay un tema interesante y es lo que el Papa habla o explica de ese concepto suyo, tan suyo, de las periferias, ¿no? Cómo llega a exponer una especie de hermenéutica de la periferia, ¿no? Explicando que solamente se comprende la realidad desde fuera, desde, ¿no? Fuera.
Sí.
El principio de la alteridad en filosofía.
Eso,
es decir,
eso lo ha dicho también muchas veces, que las periferias fuera se contemplan mejor desde el centro. Exacto. De la ciudad, sino desde fuera.
Es un principio filosófico consolidado, pero que tiene una aplicación clara en la vida religiosa. Por ejemplo, al hablar de la pobreza, y cita a Pedro Arrupe, pues hay que haberla experimentado, que no se puede teorizar sobre ella. Pero, sin embargo, luego al final de este texto, por lo menos de la Crónica de Espadaro, no sé en qué orden la ha podido pronunciar el Papa, es muy curioso cómo relativiza esto mismo, ¿no? Y dice que hay que tener cuidado también con no obsesionar, es decir, que la periferia es el lugar donde debe estar la Iglesia, pero también con mucho cuidado, es decir, no dejarse llevar por el entusiasmo, y bueno, pues hay lugares de exclusión y de marginación que requieren mucho coraje y mucha oración, dice, y que justamente hay que enviar allí a los mejores, no a una persona pues que insegura o lo que sea, sin el necesario discernimiento y acompañamiento que se pueda perder en ello. Es importante ese matiz.
Sí, y luego también ahí mismo se refiere también a los nuevos desafíos que plantea la realidad, por ejemplo, en referencia a la educación, habla a la cultura y, por ejemplo, a la pastoral de los jóvenes, ¿no? Que es evidente que no puede ser comparada la situación actual a la situación de hace 20, 30 años.
A mí, antes de deciros que ya desde hace bastante rato está respondida la pregunta
del misionero,
de nuestra historia de
matrícula de honor,
de nuestra
ya
historia
no
de la Iglesia, no pasaron ni 5 minutos cuando ya teníamos los 3 ganadores, ahora lo digo, es que hay otro aspecto que me ha parecido súper interesante y en cierto modo novedoso en lo que estaba habituado yo a leer en las intervenciones del Papa, y es la cuestión del deseo que afronta, poniéndolo además, encarnándolo en la figura de Pedro Fabro, hablando de este hombre lleno de deseo, cuya vida era un espíritu inquieto, un hombre nunca satisfecho, pero que a través de este deseo dice cómo la relación con Ignacio de Loyola le hace comprender que todos los deseos que él tenía, de una vida grande, de grandes horizontes, de grandes... Al final hablan de otro. Y solamente colocando en el centro del corazón a Jesucristo se puede satisfacer este deseo que es la vida. El Papa dice que sin deseo no vamos a ninguna parte.
Es una historia vocacional distinta, pero con algunas connotaciones parecidas a la de Pedro Fabro a la de Francisco Javier, tan conocida. Cuando estaban los tres en el colegio de París, en el año 1534, 1535, 1536, y Pedro Fabro, que ya era sacerdote, repito, antes que ellos, sin embargo, también tenía esa necesidad de la purificación de su propia vocación, y lo encontró de la mano, de la guía de Ignacio de Loyola. Estamos hablando de gigantes. Un gigante en este caso era entonces, no sé de qué nacionalidad sería Saboya, si sería Francia, si sería Italia, ciertamente no, porque no existía,
no.
Pero bueno, era saboyano, Pedro Fabro.
Sí, de la zona de Annecy y sí. Chambéry y toda esta parte.
O Francia, claramente.
Yo creo que es, bueno, evidentemente territorio francés. Estaba el obispo de Annecy, actualmente Francia. Bueno, vamos ya con con nuestro concurso. El nombre de este jesuita español del siglo XX, famoso por su misión en Alaska, es el padre Segundo Llorente, que además tiene un montón de libros escritos sobre su etapa como misionero.
Sí, hubo una película.
Una película
de
Fernando Fernán Gómez.
Sí, que en el fondo es el mismo, es un trasunto del personaje. Es un trasunto del personaje.
Era de Mansilla Mayor, de León. Veo aquí que nació en 1906 y murió
en el 89.
En el 89. Y bueno, pues fue un misionero, una vida interesantísima. Un misionero en Alaska. Y bueno, creo que cuando se celebró, pues justo en el 2006, el centenario de su nacimiento en COPE, en este caso COPE Sigüenza y COPE Guadalajara, yo entrevisté a un biógrafo y nos contaba que en sus años de seminarista, los años 50 y tal, era muy habitual lectura de la vida y de cartas del padre Segundo Llorente.
Bueno, fue además delegado del estado de Alaska en el Congreso, para que luego digan esto de la religión y la política, que a algunos les trae a maltraer, y fue enterrado, y de hecho está sepultado en un cementerio de los indios, donde los indios no permitían que se enterase más que a los nativos. Lo ha puesto precisamente el Papa como ejemplo de la capacidad de inculturarse, primero con los esquimales, que para entenderse con ellos debió ser la bomba, aprender la lengua, pero no solo la lengua, dice el Papa, sino que ellos funcionaban con categorías culturales mucho más concretas, no tenían el hábito de la abstracción propio de nuestra tradición griega, y cómo este hombre fue capaz de comunicar el contenido de la fe a esta gente que tenía unos esquemas mentales totalmente distintos. Lo pone como ejemplo. Segundo Llorente. Y ahora otros, los tres nombres de nuestros ganadores. Son Jesús Jiménez de Madrid, Francisco Ariza de Fernán Núñez en Córdoba y María Jesús Vázquez de Cádiz. Pues los tres recibirán el ejemplar correspondiente de Mujeres Medievales de Eileen Power que nos brinda Ediciones Encuentro. Pues nada, ya lo habéis visto. Como esto, como los oyentes, vamos.
Eso sí que era una periferia, ir a Alaska con los esquimales.
Periferia fría. Tenemos ya tres mensajes que nos han llegado y vamos a aprovechar antes de la pausa publicitaria para dar lectura. El primero nos felicita por este nuevo año y nos agradece los programas especiales a través de los cuales la COPE nos ha hecho vivir una Navidad cristiana, familiar y entretenida, nos dice este oyente o esta oyente. Pues muchísimas gracias, para eso estamos y nos encanta que así sea. Otro nos dice que hace casi una semana que tres generaciones de su familia estuvieron juntas celebrando la familia en Madrid. Y a la vuelta dice que se ha encontrado con la incomprensión de algunos vecinos, que los tachaban de intransigentes, porque dice que solo las familias con dinero pueden tener tantos hijos. Hay que estar ciego. O hay que tener estos anteojeras como los burros, ¿no?
Ha habido casos muy graciosos de intransigencia, acusar al cardenal de Madrid por la lectura de San Pablo.
Bueno, esa polémica de la lectura de San Pablo, que se podría haber censurado ese texto, o haber traducido de otra manera, o no haberlo puesto,
o no haber celebrado
es
la misa,
de una categoría así, ¿no? Al menos intelectual, bueno, por no decir creyente, increíble. Yo no sé si es que han sido unas fechas en las que no ha habido noticias y hay que inventarlas.
Pero lo que es el mundo al revés es que haya familias que además normalmente no suelen ser muy adineradas, y esto es una constatación de tipo sociológico, que tienen una generosidad impresionante, que están generando vida cuando este país tiene la pirámide demográfica invertida y están en riesgo los sistemas de bienestar, y que la gente que no los quiere tener se lo eche en la cara y les insulte.
Y bueno, encima te digo que debería ponerles un monumento.
Es una sociedad que en este aspecto está enferma.
Es un desconocimiento brutal de realidad. Es que son miles de familias que llegan a Madrid y se les acoge en casas de...
En fin, la prueba la tenemos en que son 7 años.
Bueno, y que a nadie se le pregunta cuántos hijos tiene para ir a la celebración de las familias.
Son 7 años y los que te rondaré, Morena. En fin, ¿cómo es aquello? Luego cabalgamos.
Me imaginaba yo que
murmuran, luego cabalgamos.
Bueno, vamos con otro mensaje que nos ha llegado. Dice que son hermosas las palabras del Papa en su visita a la iglesia del Gesù de Roma y a sus hermanos jesuitas. La iglesia entera necesita de nuevo la vitalidad y apostolado que durante tantos años repartió por el mundo la Compañía de Jesús. Bueno, la Compañía de Jesús y tantos otros. Lo digo porque es que luego enseguida, cuando ponemos el punto de mira en un programa, porque la actualidad así lo demanda, en un determinado carisma, siempre hay alguien
que
voy a decirlo coloquialmente, se mosquea. El viernes pasado era con el Camino Neocatecumenal, porque hablábamos mucho por lo que hablamos, y hoy a ver si alguien, porque hablamos mucho de la Compañía de Jesús. Bueno, pues oye, cada día, bendito sea Dios, que la iglesia es grande, rica en carismas, y tenemos un punto de subrayado o de acento en la partitura musical que nos viene dado pues por lo que está pasando. Y ahora hablamos de los jesuitas, bueno, pues porque ha habido una noticia que tiene que ver con los jesuitas.
En todo caso, todos enriquecen a la iglesia, que es de lo que se trata.
No, hombre, sin ninguna duda, ¿no? Pero bueno, sí es verdad que a veces somos demasiado susceptibles, a mí también me ocurre que tienes que dar 40 explicaciones de por qué hoy se habla de esto. Pero bueno,
no es nada, leer estos días el decreto de disolución de la Compañía de Jesús.
Que se cumplen dos siglos, exacto. Se cumplen dos siglos.
Eso sí que son bombas y que se Felipe II no sé qué y que se...
No, pero bueno, la Compañía de Jesús sigue siendo el mayor número, sigue contando con el mayor número de consagrados en toda la iglesia.
Bueno, pues ya... Varones. Aprovechamos este dato, estadístico que también es importante para comprender cómo son los rasgos y el rostro de la iglesia en un momento concreto, para hacer un alto en el camino. Seguimos esperando sus mensajes y enseguida estamos de vuelta.
José Luis Restán.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
¿Sabes lo que nos gustaría a los de COPE en este año nuevo? Que cuando termine dijeras, ¡jo! ¡Qué bien me lo he pasado con estos tíos! ¡Feliz 2014!
Pepe Domingo Castaño.
2014. Nuevo año. Nueva oportunidad. ¿Tú también apuestas por la esperanza?
COPE. Estar informado.
¿Quién era San Pedro?
Y lloró mucho. Y era cabezota. Y le encantaba pescar.
¿Quieres un regalo educativo y divertido para esta Navidad? La Alegría de la Fe. Es el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor. Cuesta solo 49 euros y se lo puedes pedir a los Reyes en laalegriadelafe.com o llamando al 91-343-9791.
Buenas noches. En el sorteo del cuponazo celebrado hoy, el número premiado con 9 millones de euros ha sido
58.311, serie 22.
Asimismo, otros 9 números y series han obtenido cada uno de ellos un premio de 100.000 euros. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches, y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Esta Navidad ven con tu familia a Cantacuentos.
Un espectáculo en directo con las canciones de los cuentos y los personajes de la tele.
Está la de Se oye una canción. Esa es la Bella y la Bestia. Pero también estaba esa de En un país multicolor.
Y también Pocoyó, El Rey León, Bob Esponja, Mary Poppins, Violeta, David Novoa, Sirenita, Dolores.
Un espectáculo para todos en el Cine Callao.
Consulta disponibilidad en teatralmente.com.
Corre, que son pocos días.
¿Ardes demasiado rápido? No estás solo. Uno de cada 5 hombres padece eyaculación precoz. La solución para llegar en el momento justo existe. Entra en la web enelmomentojusto.es y habla con tu médico. Alcanzar la armonía es posible. Patrocinado por Grupo Menarini.
¿Sabes qué es lo que nos mueve en COPE?
Una última hora más que nos lleva hasta París.
Tenemos una última hora.
Una ultimísima hora.
Tu información.
Vamos a conocer la última hora.
Pues vamos a ir a la Audiencia Nacional.
Y tenemos también una última hora
COPE.
En deportes.
Que... Estar informado. ¿Serás capaz? Una pregunta que no hacemos a las personas con discapacidad intelectual. Ellas no responden.
Yo me siento capacitado para trabajar en un colegio de dependiente de la administración para coger el teléfono o para hacer las fotocopias. Me siento capacitado para pintar. Me siento capacitado para cocinar, para informática.
Vamos a preguntarles. Nos responderán. Movimiento Asociativo FEAPS.
Con el apoyo de la cadena COPE.
José Luis Restán.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Las 11:30, las 10:30 en Canarias. Pues bienvenidos todos aquellos que se hayan incorporado a nuestra sintonía en los últimos minutos, cuando ya estaba empezada esta edición de la linterna de la iglesia. Y para ellos, quiero recordarles que estamos en torno a esta mesa de análisis en esta noche del viernes 3 de enero. Jesús de las Heras, Teresa García Noblejas, Ricardo Benjumea y un servidor, José Luis Restán. Tenemos otros nuevos mensajes que nos van llegando. Vamos a ir con ellos. Hay uno que dice, se termina la Navidad, pero no por ello nos olvidamos de que Dios ha querido nacer en una familia humana, ha querido tener una madre y un padre, y por tanto conoce de cerca cuáles son las estrecheces por las que pasa una familia. Nunca dejará de ayudarnos. Otro se refiere a la primera Navidad de Francisco en el Vaticano. Dice que está cumpliendo con creces lo esperado, que la llamada a las Carmelitas de Lucena es una demostración de que el Papa sabe estar en todo. Por cierto, tienen ustedes en nuestra página web, en cope.es, la entrevista íntegra que en la mañana de COPE se le ha hecho a la superiora de este convento de Carmelitas Visitas de Lucena, donde cuenta pues toda la historia con todo lujo y profusión de detalles. Dice el oyente que son grandes mensajes a la humanidad, pero también una pequeña felicitación a unas cuantas monjitas de un pueblo de Córdoba. Hay que decir que de ellas, de las 5, 3 eran argentinas y mantenía el Papa una relación de muchos años.
Exactamente.
Otro se refiere a la reforma de la ley del aborto. Dice que no ha gustado incluso a algunos dirigentes del PP. Dice el oyente que la consideran demasiado light. No, perdón. Las quejas y las críticas no han sido porque sea demasiado light.
No,
han sido por todo lo contrario, porque la consideran demasiado dura. Esas han sido.
Ha habido que escuchar estupideces tan inmensas, y no tengo ningún empacho en decirlo, estupideces tan inmensas como la del señor Monago, presidente de la Junta de Extremadura, que no se puede obligar a nadie a ser madre, aquí no existe el niño concebido, no existe.
Le ha respondido la alcaldesa, señor Munilla,
la alcaldesa de Zamora, que dice que le ha escrito, como se dice en el Facebook, un privado, sí, una carta al presidente del gobierno, una cierta ambigüedad en la que se ha movido el presidente de la Asunta. No logro entenderlo.
Ha estado sembrado, monseñor Munilla, obispo de San Sebastián, diciéndole a Monago: perdón, pero ya es madre, es que no se puede obligar, es que ya lo es.
Ese es el problema.
Igual, es que además nadie lo ha obligado a serlo.
Monseñor Martínez Sacristán, el obispo de Zamora, respondiéndole a la alcaldesa, pues que si entiende que es reaccionario defender la vida humana y es algo insultante, pues que él, con mucho orgullo, es reaccionario, e invita a todo el mundo pues a sentirse orgulloso.
No era de esperar, porque queda un largo camino, es de esperar un inmenso y cruento calvario. Es que además los medios de comunicación están esperando a que algún tontaina del Partido Popular, porque además hay un programa electoral que a lo mejor no se ha cumplido en muchas cosas, ¿no? Bueno, pues si en algo se puede cumplir, están esperando los medios para darnos la sesión, ¿eh?
Luego seguro que tendremos ocasión de volver sobre esto, es más que probable. En todo caso, también el oyente recordaba que los obispos de Zamora y San Sebastián han animado a estos dirigentes a que no se acomplejen, si es que se les llama reaccionarios, por defender la vida humana. Hombre, reaccionario es lo menos que te llaman en estos días, lo menos que se despacha. Ha habido un señor, que es nada menos el aspirante a ser futuro presidente del gobierno, señor Rubalcaba, que ha considerado que Rajoy, con esta decisión, compra votos de extrema derecha a cambio de los derechos de las mujeres. Es decir, que a todos los que estamos aquí en esta mesa, este señor nos lanza a las periferias, nunca mejor dicho, de la ciudadanía, y nos considera fascistas. Y ayer el señor Llamazares, absolutamente glorioso, dijo que esta era una ley que solo podía contentar a la caverna. Este es el nivel del debate.
Ojo, que este tipo de discursos están también generando una cierta violencia todavía de nivel bajo, con iglesias donde están proliferando las pintadas proabortistas, las fachadas de las iglesias, pancartas, sí, la torre de la iglesia de Zamora.
El tema del aborto no es un tema exclusivamente de la iglesia, faltaría más que la iglesia no lo defendiera. No. Como la iglesia llegó a Alaska, acabamos de escuchar con el padre Segundo Llorente, a evangelizar ya, sirviendo a los esquimales. Este es un tema de humanidad. Y cuando se hiere, se llama técnicamente de lesa humanidad. Entonces, parece mentira que haya las reacciones del calibre que está habiéndolo, se quiera sembrar tanta demagogia en una ley que, a mi manera de ver, el ideal se llama aborto cero, ¿eh? Se sigue llamando aborto cero. Pero bueno, no deja de ser un avance significativo sobre la ley, este proyecto de ley, sobre la ley.
El problema es que no haya un consenso que debería ser obvio, un consenso de todos en que el ideal es el aborto cero. Luego ya cada uno que pudiera poner las excusas.
Pero eso, Ricardo, sabes que ahora mismo es un desideratum.
No, total.
En todo Occidente.
Pero que para cualquiera.
Es recibido un anteproyecto y resulta que el mismo partido político no tiene otra cosa que hacer que desvariar. No sé si es por justificar su alianza en el caso del señor Monago, alianza estratégica con IU, o por qué motivos, es que no sé.
Entonces, bueno, eso es muy probable que también haya intervenido, lógicamente, porque Monago en todo tiene que hacer sus guiños a quienes le dan soporte parlamentario. Pero lo que yo digo es que también, aparte de mirar lo que dicen los políticos y por qué lo dicen y hacer nuestras interpretaciones, tenemos que mirar a la sociedad. Es decir, que yo también deseo aborto cero, pero deseo que haya una sociedad que quiera aborto cero.
Sí, pero una vez que hubiera líderes que reconocieran que el ideal es el aborto cero, y ahora vamos a ver cómo se consigue...
Pero no los hay, Ricardo.
Pero una vez que hubiera eso, también las opiniones en la sociedad cambiarían.
Bueno, porque... sí, si hubiera medios de comunicación que estuvieran todo el día en esa dirección,
etcétera. Hemos asistido,
¿verdad?
Ricardo, en estos 15 días desde que se aprobó el anteproyecto de ley, a que en cuanto ha habido la mínima salida del guión por parte de un partido político por un político que pertenece al partido que sustenta al gobierno, se ha aireado hasta la saciedad. Cuidado, cuestión, que a este anteproyecto de ley le espera un calvario.
La cuestión pedagógica es importante.
Y no quiero yo defender el anteproyecto de ley.
El Parlamento, lo que se dice en los medios de comunicación, tiene una importancia pedagógica fundamental. Es decir, partimos muchas veces del supuesto de que hay mujeres perfectamente informadas y no sé qué. No es así. Es decir, hay mucha desinformación y mucha desorientación absoluta. Entonces, este tipo de debates en el Parlamento, en los medios de comunicación, pues hacen que suban en miles los abortos o que bajen en miles los abortos, simplemente porque haya una serie de personas que lleguen al consenso tan básico o no de que es algo malo en sí que exista el aborto.
No, pero si estás expresando un deseo, ¿no?
No, estoy expresando pues una...
Pero es que no es así. O sea, es que los líderes de nuestra sociedad no piensan eso. Es decir, que
lamentablemente se está comprobando el nivel que hay. Y se está comprobando una vez más cómo, si hace 3 años o casi ya 4 se fue a tan aberrante ley, también encontró un caldo de cultivo
en
un aturdimiento.
Si no se hubieran atrevido, eso para mí es evidente. Bueno, es un tema que nos va a llevar mucho tiempo, porque esto no ha hecho más que empezar.
Un año y pico.
No ha hecho más que empezar. No, nos dice un oyente que le gustaría que informáramos sobre la postura de la Iglesia en torno a las apariciones de Medjugorje. Dice que le consta. Dice que le consta. Pues ahora se lo cuentas. Que están haciendo mucho bien, pero que no están permitidas. Vamos.
Está muy claro, porque dos arzobispados, creo que el de Madrid y el de Toledo, junto a otros obispados de otros lugares, lo que han dicho sencilla y llanamente es que mientras la Santa Sede no tenga un nuevo pronunciamiento al respecto, sigue en vigor el criterio de la antigua Conferencia Episcopal Yugoslava, a donde pertenecía Medjugorje, que está en territorio de Bosnia-Herzegovina, según el cual no hay una voluntad por parte de la Iglesia, de la autoridad de la Iglesia, de dar credibilidad a dichas apariciones.
Lo cual no significa para nada que no se pueda peregrinar a Medjugorje.
Sí, pero
lo que no se puede hacer es
dar
por ciertas las apariciones.
Dar pábulo a aquellas versiones que dan por cierto lo que la Iglesia no ha manifestado. Recordemos que hace 2 años o 3 el cardenal Levada, antiguo prefecto, ya puso los puntos sobre las íes, que en cualquiera de los casos nunca una aparición mariana, y aquí creo que estamos todos encantados de saber que la Virgen es una bendición de Dios para cada una de nuestras vidas, que decía el otro día, el día 1 de enero, el Papa Francisco, obligan, pero lo que menos puede obligar es aquello que no es reconocido, y que el criterio que vale es el de los obispos del lugar, que no dan credibilidad o veracidad a el relato de tales apariciones.
En todo caso, lo que dice el oyente cuando dice me consta que están haciendo mucho bien, lo que está haciendo mucho bien en todo caso es la experiencia de fe,
la
experiencia de fe que muchas
misa,
personas celebrando los sacramentos, efectivamente, y viviendo la tradición de la Iglesia en aquel santuario están volviendo con esta conversión, y eso es verdad,
es innegable.
Y es innegable. Ahora, lo que no se acepta es que se dé por buena, sí. Se dé por buena, por cierta, las apariciones tal como
que
algunos
tampoco,
las cuentan.
Que tampoco se han negado, es decir, está en estudio.
Simplemente,
de momento el criterio es el de la Conferencia Episcopal Yugoslava,
exacto.
Donde pertenecía entonces Bosnia Herzegovina, que es territorio de Medjugorje, según el cual no se le puede dar carta de credibilidad.
Esperemos
hay que esperar futuros informes.
Futuros informes en Roma, el cardenal Ruini lo tiene bastante avanzado.
Sin ningún afán de polémica, como ya queda dicho, y si alguien se confiesa, ha ido a Medjugorje, se ha confesado, ha comulgado, ha rezado el rosario, pues bendito sea Dios.
Y las conversiones que se han producido son reales, eso nadie lo quita, por supuesto.
Y también hay que recordar, con una perspectiva histórica, aunque cada uno sobre lo que está pasando en Medjugorje pues puede tener un feeling o una sensibilidad mayor o menor, que en otros lugares como Fátima o como Lourdes, que ahora ya digamos que se han aquilatado con un peso y una claridad de conciencia de la Iglesia muy grande, pero también hubo en su momento pues grandísimo revuelo.
Sí, aquí, y así debe ser también, ¿no?
Concreto, no sé si os acordáis y no sé si se acuerdan nuestros oyentes, de que un día el Papa, en las homilías de la mañana, no sé si era un lunes o un martes, lanzó aquello de decir: la Virgen no es una estafeta de correos que cada día nos envía una carta.
Bueno, y si fuera una, el problema es que parece que enviaba muchísimas.
Y ese es parte del problema de fondo del mensaje de Medjugorje, según el cual continúa habiendo una revelación continuada a los videntes, no recuerdo ahora si eran 5 o si eran 6, una cosa así, entre 4 y 6, quiero recordar, y según el cual ese mensaje era continuado. Ese es el problema. La frase del Papa no se dijo casualmente, porque días después el arzobispo, el todavía no cardenal, no sé si me están entendiendo nuestros oyentes, Miller, el arzobispo Miller, mandó una nota en la línea de lo que hemos dicho a los obispos de la Conferencia Episcopal Norteamericana, porque uno de los videntes iba a hacer una gira, un tour, un giro con el tema.
Bueno, en cualquier caso, en la paciencia del camino de la Iglesia y en la seguridad de que como madre ella sabe cuidar y disponer lo que mejor nos conviene, pues yo creo que con sencillez pues estamos ahí y ya se verá.
Y ya se verá. Que haya que depurar.
Efectivamente. Nos queda poco tiempo, se está cerrando lógicamente el ciclo de la Navidad, ya he dicho que litúrgicamente pues hasta la fiesta del bautismo del Señor, que será este próximo domingo, no, sino el siguiente, sí. Efectivamente, pero la campaña de Navidad que COPE asume como propia, apoyando la de ayuda a la Iglesia necesitada, en este caso con los católicos de Nigeria, pues sí que va a tocar a su fin el Día de Reyes, precisamente el Día de la Epifanía. Y creo que es bueno que en este último programa que tenemos antes de ese final, pues recordemos Nigeria, de manera especial porque hemos puesto ahí la lupa, pero recordemos también otros tantos lugares, Bangladesh, donde hicimos la campaña el año pasado, la situación ha empeorado, desgraciadamente, ¿qué le vamos a hacer? No damos muy buenas noticias. Irak ha tenido una Navidad, no especialmente centrada en los cristianos, pero en general brutal, de una violencia terrible.
Egipto igual.
En Egipto, en el Líbano hay graves sombras y graves amenazas, es donde hay una comunidad cristiana más numerosa. El Congo es otro territorio, es otra nación tremendamente flagelada República por la violencia. La República Centroafricana, de nuestro buen amigo el obispo Juan José Aguirre, pues aunque parece que la cosa, bueno, los franceses han puesto un poquito de orden, pero sigue aquello muy mal, en fin.
En Camerún ha sido liberado ayer o anteayer un misionero que llevaba francés desde el 13 de noviembre, francés, el padre George Van der Beus, un apellido presumiblemente flamenco. Yo quería, José Luis, recordar o informar de, hablando de misioneros, que hoy ha muerto un gran animador de la pastoral misionera en nuestra Iglesia, periodista, creo que con tertulio en los inicios de este
con
programa.
Con tertulio en la Linterna de la Iglesia, aunque a mí no me tocó coincidir con él. Estuvo de la temporada de las 90 al 92. Yo empecé a conducir este programa en el 92-93. Manuel Unciti.
El padre Manuel Unciti, cura de San Sebastián, muchos años en Madrid, ha muerto hoy en el Hospital Ramón y Cajal. Acababa de cumplir el día 1, 83 años. Él llevaba unos años con una grave patología de carácter cardiorrespiratorio. Manuel Unciti fue responsable de la página de religión del extinto e histórico ya durante un tiempo, en Iluminare, en Pueblos del Tercer Mundo, en Obras Misionales Pontificias, y luego una tarea oculta pero muy fecunda fue una residencia que él fundó en la calle Rosa Jardón, al lado de Pío XII, al final de Pío XII, para estudiantes de periodismo. Allí, por ejemplo, vivió Faustino
Catalina, nuestro
o
compañero,
José Ignacio Ribarés, de mi revista Eclesia, o el subdirector o uno de los adjuntos a la dirección de La Razón, Gundín, Álvarez Gundín, por citar algún nombre, ¿no? Ángela Rivi, que trabaja en Cáritas, que trabajó también en Iglesia, José Lorenzo, muchos.
Por todo ello fue premio Bravo a toda una vida.
En el año 2003. Así que desde la eternidad, querido Manolo, pues un abrazo.
La verdad es que tenemos ya unos cuantos que esperemos que,
sí,
que
actúen
como
con tertulios,
ángeles de la guarda, con tertulios, sí, son muchos años ya de Linterna de la Iglesia, pues tenemos a Javier Tusell, tenemos a Pablo Domínguez, a Esteban García Morencos y ahora Manuel Linciti, y espero no dejarme ninguno, creo que no, pero es así.
Pablo Domínguez.
A Pablo Domínguez sí le he dicho, de este no me olvido. Bueno, hablemos de Nigeria y de estas situaciones de las que hemos hablado, donde efectivamente los misioneros están.
Bangladesh, que es una situación pues muy peculiar, porque hay elecciones dentro de poco, una cierta persecución a los partidos de la oposición islamistas que en buena medida se han buscado ellos mismos, pues unas ciertas críticas de golpe de Estado desde la oposición a la primera ministra, en fin. Una situación complicada en la que los cristianos, que son una minoría absoluta, pues están ejerciendo una cierta o intentando ejercer una cierta labor de mediación, pero por ahora la situación pinta muy mal. Las elecciones son el 5 de enero y está claro que la oposición no va a aceptar los resultados y podemos tener violencia allí.
Pero ahí el riesgo es que una situación que era más o menos equilibrada y de respeto de la libertad de la minoría cristiana también se puede ver afectada por un islamismo radical.
Exacto. Y en Pakistán, en cambio, pues ha sido muy interesante, pues al mismo tiempo que aumentan las presiones, ¿no?, para islamizar aún más la sociedad, pues esa sugerencia desde el Tribunal Supremo de aplicar sin distinción la pena de muerte a los supuestos blasfemos, porque muchas veces son acusaciones que se dictan por pura venganza, ¿no? Pues al mismo tiempo ha habido ahí un pronunciamiento de líderes cristianos y musulmanes, ¿no?, haciendo un llamamiento conjunto a la paz, que es algo que también se ha hecho en República Centroafricana, que es algo especialmente bonito, porque la parte, digamos, que está sufriendo las bombas, es capaz, ¿no?, de hacer esa diferencia en un momento muy complicado, de dar la mano al musulmán del pueblo, ¿no?, como dice el cardenal Escola, más el musulmán moderado, y hacer ese llamamiento a la sensatez.
Ahí, por ejemplo, el magisterio y el testimonio de líderes como Monseñor Aguirre es impresionante, porque han tenido que asumir la crítica y la incomprensión de una parte de su propio pueblo cuando han visto que defendían, por ejemplo, pues a miembros de este grupo terrorista Seleka, que habían sido desarmados y que querían ser linchados, y no han sido linchados porque el obispo se ha puesto en medio. Y
si... Pero esto ya en el caso de Nigeria es alucinante, la actitud de los cristianos, cómo están sufriendo estas continuas agresiones, como a veces se juegan la vida por ir a misa porque puede haber un coche bomba esperando a la puerta, y sin embargo pues están respondiendo con esta actitud de perdón, de mano tendida. O sea, es una actitud desde luego que...
No en episodios directamente de persecución a los cristianos, algunos sí. Hoy mismo la agencia Fides, que es la agencia de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, las misiones, ha hecho pública la estadística, terrible estadística, de los agentes de pastoral asesinados en 2013. Han sido 22, es un número más o menos la media, solía estar entre 18 y 20. El año pasado creo que fueron 11, decía antes Ricardo fuera de micrófono. 22 agentes de pastoral asesinados en 2013. El último, pues en la misma noche del 31 de diciembre, en Eureka, California, el padre Eric Frey. Bueno, pues sangre de unos, martirial, sangre de otros también por defender el Evangelio. La Iglesia con ellos encuentra un testimonio, encuentra una fuerza, aunque tantas veces la opinión pública, los poderosos, callan.
Es muy bonito en este informe de este año, porque se habla de causas de beatificación abiertas o que han dado importantes progresos este año, ¿no? Como el de 6 misioneras italianas de las Hermanas Pobres de Bergamo, muertas en Congo en 1995 porque contrajeron el ébola al no querer
marcharse
de un lugar donde pues había esta epidemia, y que se las considera...
Uno de los libros de Unciti fue precisamente sobre aquella historia, al decir un país africano es recordado, sobre cuando, recordáis, asesinaron en un país de África a 4 hermanos maristas.
En el este del Congo, en la zona de Bukavu,
Zaire. Y también en el 96, Manolo Unciti escribió Sangre en Argelia, que todos recordamos que sangre es la de los trapensas.
Mujeres de Tiberín. Y también el arzobispo de Orange, si no lo recuerdo mal.
Sobre quienes recientemente se hizo una película magnífica.
Claro, de dioses y hombres. Dos mensajes más que nos llegan prácticamente en el tiempo casi de descuento de nuestro programa de hoy. Nos habla uno de África, dice que seguro que hablaríamos de la guerra civil en Sudán del Sur, que se ha cobrado más de un millar de vidas, no podemos olvidarnos de ellos. Dice que en su mayoría son cristianos. Bueno, vamos a ver, esto es terrible porque nosotros hicimos aquí una campaña de Navidad con ayuda de la Iglesia Necesitada para apoyar a los cristianos en el Sudán del Sur, Y entonces es terrible que no sé si han pasado tres,
dos
cuatro,
años y medio, José Luis, dos años y medio de la independencia del país.
Y este país está desangrándose. Es que es terrible, porque es verdad que Occidente tiene muchas responsabilidades y que, pero bueno, es que también muchas veces
no, dices, tiene un 85% de tasa de iletaricidad, no me sale la palabra.
¿Perdona?
De analfabetismo.
Analfabetismo y unos líderes políticos absolutamente irresponsables.
Que sí, sí, el problema último parece ser que es el petróleo, y el problema está entre el presidente y su vicepresidente.
Y su ex-vicepresidente.
Ejemplar.
Es dramático, es trágico realmente, porque muchas veces estos países son víctimas también pues de sus propias pequeñas élites, por así decirlo, si es que se pueden llamar así. Y nos dice otro oyente que impresionante es la campaña de Manos Unidas sobre los efectos de la pobreza. Pueden ustedes entrar en la página web de Manos Unidas y ver esas imágenes, que realmente son duras pero muy significativas. Dice, debemos estar muy pendientes de hacer visibles los efectos que tienen el hambre, la explotación, la enfermedad y la injusticia sobre tantos millones de personas en el mundo. No mirar para otro lado, se lo decía el Papa a los romanos en las vísperas
31,
del
una ciudad llena de turistas y de belleza, pero también llena de refugiados, de migrantes y de pobrezas. Y quienes conocemos Roma, como nuestros oyentes seguramente habrán estado muchas veces, efectivamente, marchen ustedes o marchad por Termini a ver qué encontráis, y eso en pleno centro,
Bueno, estamos prácticamente concluyendo. La verdad es que situaciones dramáticas las hay. Una de las que no se habla casi nunca es de los cristianos de Corea del Norte. Llegaba en Asia News una noticia de cómo han celebrado la Navidad prácticamente en las catacumbas.
Tú dirás.
Y en Corea del Norte pues hemos visto cómo asesinaban de una manera vil y absolutamente, terrible al tío del lidercito este que puede poner en jaque pues al mundo entero.
Mató este verano a su exnovia y ahora acaba de matar al tío.
Por supuesto, con la complicidad y el soporte y la cobertura del gran gigante chino.
Claro,
sin el cual no podría cometer estas tropelías. Bueno, tenemos ya, les digo cómo están las cifras de nuestra encuesta de hoy, y la verdad que, bueno, no sé si... está en un bloqueo total, 33% cada una. La firmeza de la fe de los cristianos perseguidos, el mensaje de Francisco sobre la fraternidad y la paz, y la perseverancia de las familias están...
Bueno, pues si votamos,
rompemos la estadística, uno a cada opción.
Esto se queda subido en nuestra página web durante toda la semana, y entonces ustedes van a tener...
Votaremos anónimamente.
Entonces. Ustedes van a tener la posibilidad de desequilibrar esto, porque siempre una encuesta hay que desequilibrarla, porque si no, no queda bonito. Lo dicho, estamos terminando. Gracias, Jesús de las Heras, Teresa García Noblejas y Ricardo Nojumea.
Buenos Reyes.
Buenos Reyes para todos. Buen año 2014, no como un sentimiento vaporoso que haya que realizar porque toca, sino porque, como decía el Papa, sabemos de quién nos fiamos, en dónde está el centro, el camino y la fuerza para recorrerlo. Pues gracias, como siempre, por estar conectados a esta linterna de la Iglesia. Ojalá que siga dando luz. Hasta pronto.
Línea editorial. Cadena COPE.
El anteproyecto.